Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre
Velada con Cristian Marcelo López al piano, delitándonos con una mazurca y un vals. Amigos oyentes de Iberoamérica, nuevamente con ustedes para ofrecerles un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Soy Paquita Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Se encuentra también con nosotros desde Jujuy, Susana Poma, que ya todos la conocéis de sobra por anteriores programas que ha estado con nosotros, sin ir más lejos, el que nos ofreció, que fue una maravilla, con su alumna Marina. Pues hoy repite, pero con otro alumno suyo de piano, que se llama Marcelo. ¿Qué tal, Susana?
Hola, ¿qué tal, Paquita? Un beso muy grande para ti. Hola a todos los amigos de Iberoamérica, un beso muy grande y un abrazo desde acá, muy contenta de estar con vosotros.
Ha sido tal el éxito que tuvimos con Marina que has querido repetir con otro alumno.
Bueno, ya hace rato que vengo presentando distintos alumnos y ahora estamos nuevamente acá en Rescatando Música Olvidada. Este alumno realmente fue alumno mío de declamación, pero no de piano. Fue alumno de piano de mi madre y de ahora mi tía, la profesora, la licenciada María Elena Villalba Munar. Es un muchacho universitario, Cristian Marcelo López. Estudia escribanía. Escribanía, les aclaro para quienes puedan interpretar de otra manera, es una rama de la abogacía. Creo que se le llamaría por otra parte notario. Escribano y notario creo que sería lo mismo.
Claro, efectivamente sí se llama notario, aquí en España al menos son notarios.
Es un alumno ya adelantado de piano, muy querido por todos nosotros, nos va a interpretar de Chopin y de Strauss.
O sea que de Chopin lo normal es que sea una mazurca, ¿no?
Exactamente, lo que ha elegido, una mazurca, que es, bueno, todo lo de Chopin es precioso. A mí me gusta, yo soy una enamorada de Chopin, pero soy una enamorada de varios autores, porque escucho, por ejemplo, los valses de Strauss y digo, ¡ay, qué hermoso! Beethoven, pero esto es la maravilla, Mozart, no lo puedo creer, Tenzin, ¡ay, esto es lo máximo! Bueno, y así con cada autor, ¿no?
Claro.
Me encanta, me gusta muchísimo. A ver, ¿qué podemos hablar de la mazurca, Paquita?
De la mazurca podríamos decir que su origen está en Polonia, ¿no?
Sí. Que viene el nombre de mazurca porque hace referencia a un lugar específico de Polonia y que fue las danzas populares de aquella época, ¿no?
Sí. En realidad la mazurca al principio solamente estaba dedicada o destinada para la realeza, ¿no? Y para la nobleza.
Sí, en Polonia comenzó en los lugares populares y ahí nomás se hizo para la realeza, con estos grandes autores, si es que yo no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y sí, fue dedicada a la realeza, ¿sí? Y después pasó en 1800, recién 1841, pasó a Cataluña, España.
Sí, porque ya en esa época ya prácticamente era totalmente popular, tuvo muchísimo éxito y ya era un baile que al alcance de cualquiera, ya no solamente era de la clase pudiente, ni muchísimo menos.
sí, pero aún así era un baile de salón.
Sí, era eso, un baile, por supuesto.
De salón muy lindo, muy elegante, muy
eso
hermoso.
Es. Y tiene tres estilos, ¿no? El baile, según la rapidez con que se bailara, ¿no?
Sí, así es.
La más lenta, que se llamaba la Kujawiak. Después estaba la mazur, que en principio inicialmente se llamaba mazur, pasó a llamar mazurka, esa era mediano en cuanto a la rapidez, y ya por último, la más rápida es la oberek.
Exacto, sí, así es. Tiene la particularidad que se acentúa en el segundo y tercer tiempo, ¿verdad?
Efectivamente, que eso es lo de lo que la diferencia del vals, ¿no?
Exacto, sí, así es.
Sí. Normalmente se suele escribir en compases ternarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
La verdad es que es una maravilla. Cuando una persona oye una mazurka, yo creo que los pies se van rápidamente con el movimiento para bailarlas, ¿no?
Ay, realmente. Y después también hubieron mazurcas muy populares en Sudamérica, en Chile en Venezuela.
Sí, porque también se da bastante en Panamá y en Uruguay, pero sobre todo en Nicaragua, junto con la polka, prácticamente se constituyen como bailes regionales de allí, típicos, ¿no? Del folclore, ¿no?
Y porque fueron trasladados por los españoles. Con lo que traen los españoles, nuestro folclore argentino y prácticamente de toda Sudamérica, que uno baila con los brazos levantados, con las manos un poquito más altas que los hombros, los codos doblados, y uno hace así, castañetea los dedos cuando uno va bailando el gato o chacarera.
Exacto.
Eso viene de las castañuelas. Al no tener acá castañuela, hacemos así. De eso ya nos hemos olvidado, pero ese es el origen, ¿no? De esta forma de poner. Se baila en pareja siempre, puede ser de dos, de seis o incluso hasta de 12.
Efectivamente.
En dos partes. Pero bueno, como no vamos a la coreografía, sino que vamos a ir a la música, ¿qué les parece a todos si escuchamos a Cristian Marcelo López? Y luego después vamos a tener algunas palabras con él.
Pues nos parece muy bien, así que vamos a escuchar a Marcelo tocando el piano la mazurka opus 6, número 1 de Frédéric Chopin.
Thank you.
bonito, me encantó. Es algo precioso, las mazurcas. No sé, era mucha paz, mucha tranquilidad. ¿Y quién se resiste a bailar una mazurca, Paquita?
Yo creo que nadie.
No, yo creo que nadie. Es algo precioso. Muchas gracias, Marcelo.
Precioso, pero precioso totalmente. Es una maravilla. La verdad es que da gusto escuchar a personas que tocan, sobre todo con tanto sentimiento, porque se le nota que los siente cuando interpreta. Y yo desde luego querría resaltar que Marcelo tiene una profesora de piano que tiene 80 años, que se llama María Elena Villalba Muñoz, y que a pesar de la edad que tiene, todavía ella sigue acompañando a todos sus alumnos a todas las actuaciones. Y la verdad es que es una gozada disponer de una profesora así, porque no es lo normal, no es tener, desde luego, esta enorme suerte que tiene Marcelo, ¿verdad, Susana?
Así es, y la profesora que ama con locura la música, ella es licenciada en música, espectacular como toca el violín y la viola. Es una maravilla, tienen oído absoluto esta profesora, y con una vitalidad increíble, porque ella está frente a un alumno y para ella se le borran los años, se le borra cualquier dolencia que pudiera llegar a tener, lo que fuere, y rejuvenece y se llena de vida frente a un alumno.
Pero también tiene un mérito enorme tener alumnos como Marcelo.
Ah, es lo que iba a decir. Que Marcelo no es solo un alumno, es una persona muy querida por todos nosotros. Es un muchacho tan educado, tan respetuoso, tan humilde y sumiso, que es lo esencial para cualquier estudio. Es una maravilla, es muy lindo, ¿no? Es una comunicación muy linda entre profesor, alumno, alumno y profesor. Marcelo, queremos escucharte ahora. Marcelo se va a presentar, va a hablar sobre el Danubio Azul, en fin. Los dejamos con Cristian Marcelo López. Adelante.
Hola, mi nombre es Cristian Marcelo López y soy estudiante de piano de la provincia de Jujuy, que se ubica al norte de la República Argentina. Mi provincia posee altiplanos, quebradas y valles. Vivo a 85 kilómetros al norte de la capital, en un pueblo llamado Maimará, donde encontraremos paisajes variados y un clima seco y maravilloso. En esta ocasión, quisiera hacer referencia a un músico austríaco apodado el Rey del Vals. Se trata de Johann Strauss, hijo, que nacido en 1825 enseñó a bailar a los vieneses el vals. Pese a que su padre, Johann Strauss, le prohibió que le sucediera en su profesión, formó su propia orquesta y se convirtió en su rival. Estudió violín y pronto se hizo de un nombre como violinista, director y compositor. Su obra fue prolífica, componiendo operetas, polcas, óperas y valses populares, como el vals llamado En el bello Danubio Azul, que fue escrito como vals para concierto en 1867. Lo incluyó posteriormente en su opereta Índigo y los 40 ladrones. Este vals tiene elegancia y vivacidad. Debemos destacar que los valses de Strauss se bailaron desde las salas de baile de Viena al resto de Europa. Quiero hacer un especial reconocimiento a quien fuera mi profesora María Rosa Villalba de Poma y a mi actual profesora María Elena Villalba Munar, quienes me guiaron en mis primeros pasos en este mundo que es la música. También reconocer a mi profesora Susana Poma, cuyo espíritu emprendedor hizo posible esta grabación. El vals que escucharemos a continuación es una versión a cuatro manos del Danubio Azul, ejecutada por quien les habla y acompañado de mi profesora María Elena, quien continúa guiándome por el arte de las notas.
Thank you.
Marcelo, me he quedado maravillada con la interpretación a cuatro manos del Danubio Azul. Es algo que uno, no sé, parece que uno va a otra dimensión.
La verdad es que sí. Pues vamos a dar algunas pinceladas sobre el Danubio Azul. Originariamente se llamaba el Bello Danubio Azul. Aunque realmente todo el mundo lo conocemos por el Danubio Azul, pero sin embargo su auténtico nombre es este. Y esto nació de un encargo que le hicieron a Strauss, el director de un coro, que estaba bastante cansado de la monotonía, de lo que allí cantaban, pero con tan mala suerte que la letra que le pusieron, teniendo en cuenta en la época en que esto se creó, pues tenía unas connotaciones políticas que a las personas que cantaban en el coro pues no les hizo mucha gracia, y cuando se estrenó pues eso mismo hizo que no tuviera el éxito ni mucho menos que le correspondía por la calidad, ¿no? Sin embargo, posteriormente, cuando Strauss en la Exposición Universal de París, él la dirigió en persona, tuvo tal éxito, fue tan enorme el éxito, que inmediatamente los príncipes de Gales lo invitaron a que lo tocaran allí en Inglaterra, y se representó 6 veces y desde luego fue de un éxito total, hasta el punto que en unas semanas, por lo menos es lo que se cuenta, que en una semana posterior a estas actuaciones se distribuyó 1 millón de copias de la partitura por todo el mundo.
¡Qué maravilla!
O sea que fue tremendo, ¿eh?, el éxito.
Sí.
Que llegó a alcanzar.
Y hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, sí.
Porque
bueno,
no se concibe un casamiento, unos 15 años, la reunión familiar, nada sin el Danubio Azul.
Efectivamente, hasta tal punto que en el concierto que se efectúa a principio de años ahí en Viena, pues siempre se interpreta. Yo creo que si al principio tuvo ese enorme fracaso, en teoría, ¿no?, entre comillas, cuando el coro lo estrenó y tuvo tan poquito éxito, él jamás pensó que después, posteriormente, se pudiera llegar a la fama que ha llegado, porque él compuso 400 valses, ¿eh? Y sin embargo, este es el que realmente ha tenido una trascendencia universal, ¿no?
Y suele suceder justamente con estas cosas tan maravillosas, majestuosas y que quedan, que perduran en toda la humanidad,
totalmente.
Suele suceder que al principio va a ser un fracaso, cuando era la puerta del éxito.
Sí. Él, cuando tuvo ese fracaso, cuando tuvo el estreno, él dijo que el diablo se lleve al dichoso vals. O sea, tú fíjate el pobrecillo.
Ay, pobrecito, cómo tiene que haber sufrido.
Realmente.
Sí, porque nosotras que andamos en el arte, Paquita, Marcelo, debo decir nosotros, y todos los que están en el arte, es hermoso porque cuando estamos preparando algo, gozamos durante todo el tiempo de estudio, de preparación, de ensayos. Ay, es algo realmente, uno pone alma y vida y goza con lo que está haciendo.
Sí, cuando
ya lo tiene hecho, vamos muertos de miedo a ser juzgados por el público, Sin embargo, participarle a los demás de esa belleza interior que uno siente, de ese estado, no sé, de, ¿cómo diría yo?, especial en la que nos pone el arte. Pero cuando uno realmente fracasa, ¡ay, qué terrible! Fracaso entre comillas, como dijiste tú anteriormente, pero que uno creyó que no fue bien. ¡Ay, es un dolor muy grande, una cosa terrible! Y si es un éxito, uno goza tanto, sin vanidad, sin orgullo, sino hablando del verdadero arte, porque incluso a mí me pueden aplaudir muchísimo, pero yo sé que no he dado todo lo que pude haber dado, por diversos motivos, porque no estaba sana, porque me distraje, porque qué sé yo, pueden pasar esas cosas. Sí, yo agradezco mucho los aplausos de corazón, pero no me satisface porque el mayor juez es uno.
Por supuesto. Pero bueno, él al final pudo ver recompensado todo el esfuerzo y saber que tenía una calidad extraordinaria.
Realmente son seres tocados por Dios.
De verdad que sí.
Marcelo, nuevamente nuestras felicitaciones, esperamos verte por aquí, por Iberoamérica, muchas veces todavía. Así que te esperamos. Marcelo, fuiste muy bienvenido. Estoy segura que todo el público también ha gozado con este programa y te esperamos.
Pues sí. Entonces ahora ya simplemente pues emplazar a los oyentes para que nos escriban, nos digan qué les ha parecido, ¿verdad?, el podcast este, si les ha gustado, si consideran que tenemos que repetir con otras piezas musicales, ¿no, Susana?
Pero yo estoy segura que sí.
Sí.
Pero es muy importante conocer la opinión de las personas, porque uno cree que está caminando sobre el gusto de los oyentes, pero es lindo conocer la opinión de los mails que cada uno vayan mandando. Es muy importante.
Y sobre todo porque también da ánimo a las personas que se esfuerzan, como es el caso de Marcelo, en realizar el programa, ¿no?
Exacto, así es.
Bueno, pues todas las personas que quieran dirigirse a nosotros pueden hacerlo a podcast01@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con la
E
y la I iniciales en mayúscula y la A de América también en mayúscula. Así que decidan por cualquiera de las dos vías, pero que por lo menos nos escriban. Y ahora, pues ya para finalizar, vamos a saludar a todo el equipo, a Julio, Humberto, Luz.
Bueno, pues un beso muy grande a todo el equipo de Iberoamérica. Y a mí me cabe saludar a todos los oyentes y a todos los seguidores de nosotros. Paquita, ha sido un placer, como siempre, estar contigo.
Igualmente.
Y será hasta la próxima vez.
Exactamente. Pues hasta el próximo programa de Platicando el Podcast, rescatando música olvidada.
Amigos oyentes, los esperamos.
Podcast Platicando.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.